Aquí comienza otra edición más de Cuarte.com. A los controles, Javier Abad. Nuestro experto, Abel Hernández. Buenos días, Abel.
Hola, buenos días.
Y les habla Alberto Serrayer. Bueno, hoy nos toca un tema que además, por aquí, por Cuarte, se está ultimando detalles ya, porque va a entrar prontito en funcionamiento. Se trata del Wireless Fidelity, del Wi-Fi, del famoso Wi-Fi.
Vamos a hablar un poco en general del Wi-Fi dentro de los hogares, que es verdaderamente donde ha tenido el boom esta tecnología.
Sí.
Y también hablaremos, por ejemplo, un poco del Wi-Fi a nivel de ciudades, ¿no? Hay muchas ciudades ya, incluso a nivel mundial, que empiezan a tener su red Wi-Fi. Aquí en Zaragoza también está lo del anillo digital y, bueno.
Sí, sí. Es que
Muchas propuestas
y además lo que nos ocurre en cuanto a las ciudades que has comentado, que es que a veces vemos gente en los parques que de repente está con un portátil y dices, pero ¿qué harán ahí?
Aquí en la universidad uno puede... evidentemente estando apuntado a la universidad puede navegar en el patio de la facultad tranquilamente, sin ningún problema, con su portátil.
Bueno, hablaremos de ese tema porque empezamos con la sección noticias. Yo no sé si la tendrás la primera o no, pero hay una importantísima en el mundo de Microsoft.
Hoy hay muchísimas noticias de Microsoft. Tú supongo que te referirás a la de que Microsoft lanza hoy el Windows Live Messenger.
Entre otras.
No, Microsoft, la verdad que esta semana ha tenido muchísimas noticias. La que acabamos de comentar, Microsoft lanza un sistema mucho más potente, muy parecido a lo que es Skype, que en algunos países nos va a permitir hacer llamadas a teléfonos de voz IP e incluso videoconferencia en función del país en el que estemos.
Oye, ¿lo has probado?
Pues no he tenido el placer. Sé que está desde esta mañana o desde ayer, pero no he tenido el placer de probarlo. El aspecto parece muy parecido al Messenger actual, pero con estas posibilidades de hacer llamadas telefónicas.
Oye, bueno, ya lo probaremos y ya se lo comentaremos, porque esto va a ser... Hombre, ya está el Skype. Lo que pasa es que la gente que no es muy atrevida, pues todavía no lo tiene. Pero claro, el Messenger yo creo que es una de las cosas que sí que todo el mundo tiene en su ordenador. Todo el mundo que trabaja habitualmente con ellos o está mucho conectado a Internet.
Claro. La verdad que es el Messenger de toda la vida, con las nuevas opciones que hemos comentado.
Sí.
Además, parece ser que Microsoft va a lanzar su propia línea de webcams. Es decir, sabemos que Microsoft hace teclados, ratones, pues parece ser que también va a lanzar su línea de webcams para potenciar un poco más el producto. E incluso terceros fabricantes como Logitech van a hacer sus sistemas de audio y vídeo integrados con este producto de Microsoft.
Bueno, yo te digo en serio, yo mañana o incluso esta tarde, no lo sé, pero vamos, ya intentaré descargármelo o a ver qué es eso.
Exacto,
se llama...
La semana que viene queremos un resumen de cómo funciona.
Oye, se llama, para recordárselo a todo el mundo...
Se llama Windows Live Messenger, Live con L-I-V-E.
Sí, Windows directo, digamos.
Sí, la gente, si
Windows directo,
conecta
Messenger directo
a messenger.msn.com, que es la página de Messenger, podrá encontrar el link.
Oye, yo porque no he entrado, pero bueno, seguro que si entras en el Messenger ya te mandan algunos, a los que tengan...
Yo he entrado en el Messenger y a mí no me han avisado.
¿No
pero
te han avisado?
Es posible que no haya estado atento, que no lo haya tenido suficiente rato.
Vale. De todas formas, ¿y qué investigan ustedes si tienen Messenger? A ver qué pasa, qué es eso del Windows Live Messenger. Bueno, más cosas.
Bueno, pues relacionado con Microsoft también, que unos hackers, parece ser que de Turquía, asaltan el sitio de Microsoft Francia, aprovechando una vulnerabilidad que debía haber en el servidor de Microsoft Central, atacaron el servidor de Francia y cambiaron la página principal por una página en negro donde ponía que os hemos hackeado, somos el grupo turco no sé qué, y lo siguiente será Microsoft.com.
Sí.
Vale, parece ser que, bueno, no ha tenido mucha repercusión. De hecho, incluso al principio se parecía que había sido un bug del Internet Information Services, o sea, el servidor de páginas web de Microsoft, pero parece ser que ha sido algo muy puntual de la infraestructura de Microsoft y que no es algo que pueda afectar a páginas de terceros.
Vale, bueno, eso está bien, ¿no? Más asuntos.
Además, pues bueno, hace poco también salió la noticia que el señor Bill Gates se retiraba de lo que es la dirección de la compañía para dedicarse a sus fundaciones...
Varias.
Entonces le sucede en el puesto el señor Ray Ochi, una persona que lleva poco tiempo, creo que lleva un par de años en Microsoft, pero bueno, que es de la entera confianza del señor Bill Gates y le iba a ocupar el puesto pues de jefe de ingenieros, ¿no? Que es el que tenía Bill Gates.
Oye, yo he leído por ahí que el título que va a ocupar, o sea, si el cargo que va a ocupar es arquitecto jefe de informática, que no lo había oído nunca.
Sí, es que el señor Gates en sí era el presidente de la compañía, pero tampoco era el presidente, porque ocupaba más un puesto de ingeniería, ¿no? Más de diseñar lo que es la línea de productos, más que un puesto de me manda más, ¿no? El típico puesto que está sentado allí y no haces nada más que fumar un puro
y controlar por dónde te entra el dinero y qué haces con él.
Efectivamente. Por supuesto, el señor Steve Ballmer parece ser que continúa. Steve Ballmer es uno de los creadores de Microsoft, uno de los fundadores de Microsoft, que va a continuar en la compañía. También se especuló que podía salir con la salida de Bill Gates, pero no, parece ser que va a seguir al mando y él, junto con Ray Ossi, pues van a controlar la compañía a partir de ahora.
Muy bien, muy bien. Oye, pues la verdad es que muchas noticias relacionadas con Microsoft.
Sí, la verdad es que Microsoft esta semana ha tenido tirón. Bueno, también, por ejemplo, saca Sony, con su filial de música, Sony BMG, saca una página web donde podemos descargar y ver en tiempo real los vídeos de esta compañía, los vídeos musicales.
Sí.
¿Vale? Oye, la dirección es www.sonybmg.com/musicbox/video.
Vale.
Es del estilo de lo que comentamos la semana pasada, tipo YouTube, poder ver un vídeo, pero con los vídeos musicales de la compañía Sony BMG, con lo cual pues tenemos Shakira, bueno, tenemos todo tipo de...
De todo,
Sony
de
BMG
todo.
Es la mayor...
Potentísima.
Productora de música.
Oye, ¿los podemos descargar y ver en nuestro reproductor
descargar,
M3 con vídeo?
Más bien para verlos en tiempo real. Creo que también tienen la posibilidad de que te envíen el politono al móvil y tal, bueno, los típicos merchandising, ¿no? Pero
sí,
es para ver el vídeo con bastante buena calidad, pero eso sí, a través de la web.
Muy bien. Bueno, pues no se pueden descargar, pero se pueden ver. O sea, darán primicias en este medio de difusión.
Efectivamente.
Claro, es que lo que supone es que, oye, que lanzamos a tal o tal nuevo disco de X cantante o de X grupo. Bueno, pues imagino que lo emplearán, pues eso, sacar primero el vídeo para que tú lo veas, se te vaya haciendo la boca agua y lo compres. Venga, más cosas.
Esta semana, tanto Vodafone como Amena, no sé si Movistar, aunque supongo que también, han lanzado en las principales ciudades españolas, en más ciudades Vodafone, pero bueno, Amena también en las 5 ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, desde la que emitimos este programa, en un servicio de HSDPA. ¿Qué es esto? Es un servicio, evidentemente relacionado con el móvil, que permite navegar a través de nuestro teléfono móvil hasta actualmente a una velocidad de 1,8 megabits por segundo. Quiere decir que podríamos descargar desde nuestro teléfono móvil en una de estas ciudades hasta un tope de 1,8 megabits por segundo.
Sí, no está
mal,
¿no?
Lo cual es pues muchísimo más potente, que es casi multiplicar por 10 la descarga actual del 3G. E incluso con esta tecnología se prevé llegar el próximo año o incluso a finales de año a descargas de 14 megabits por segundo.
Oye, ¿qué tipo de terminal necesitamos para este empleo?
Pues en principio lo que va a ofrecer, supongo, la compañía en el lanzamiento será algún teléfono, aunque más bien pocos porque no hay muchos que soporten esta tecnología, y sobre todo lo que ofrecerá serán las típicas tarjetas PCMCIA para portátil, donde se le mete una tarjeta de teléfono y te permite utilizar esta conexión directamente en el portátil. De forma que estamos en un parque tranquilamente y podemos estar navegando con la calidad de ADSL, incluso en el futuro con mayor calidad que la ADSL que tenemos en nuestras casas.
Muy bien, muy bien.
Eso sí, a un precio prohibitivo
Te iba a decir, de precios no hablemos porque eso será para asustar.
Sí, lo del precio ni lo he mirado. Ya lo miraré la semana que viene para asustarme, pero vamos, será escandaloso como la mayoría de los productos.
Oye, ¿cuándo vamos a ver lo del ADSL? Sigue siendo caro en España, el servicio de 24 horas de conexión a Internet rápida. ¿Cuándo empezarán a bajar y cuándo pondrán algún servicio que sea más asequible?
Pues, porque depende mucho. En España las bajadas de ADSL van muy ligadas casi siempre, bueno, a primero, que verdaderamente de vez en cuando se duplica el ancho de banda, pero simplemente porque tecnológicamente es barato, es decir, no porque la compañía te quiera regalar algo, sino porque no le cuesta nada. Y luego la bajada también va ligada a que el Estado en España controla los precios de las tarifas básicas. Entonces, si cambia el Estado el precio, pues las compañías tendrían que bajarlos todas, evidentemente.
¿Qué pasa?
Que bueno, hay como una especie de acuerdo entre las compañías y el Estado para tampoco los precios bajen mucho, ¿no? Entonces, pues de momento en España sigue siendo caro navegar. Claro está que un país, mientras más avanzado tecnológicamente está, más económica es la conexión ADSL. Es decir, conforme más evoluciona, más barato es navegar.
Claro, eso es cierto. Hombre,
más hogares tengan internet,
va íntimamente ligado al número de clientes. Cuantos más clientes haya, pues te podrán tirar a la baja, pero es que yo no sé si algún día has leído alguna comparativa con respecto al resto de los países europeos.
Hombre, con respecto al resto de los países europeos, pues evidentemente es más caro, exceptuando como siempre Portugal y Grecia.
Sí, claro.
Más, es más caro.
Sí,
tampoco
sí.
Mucho más caro, pero sí más caro que los principales...
Sí, que los principales países europeos que tienen...
Países cercanos a nosotros.
Que tienen muchos más usuarios, pero tampoco demasiados más, ¿eh?
Sí que tienen alguno más, pero sobre todo lo que tienen es que las redes ya están montadas desde hace más tiempo, están más amortizadas, y bueno, la gente está más acostumbrada a navegar.
Claro que sí. Bueno, tenemos más noticias.
Pues una última noticia, que es que el gigante Siemens Networks y Nokia se fusionan.
Sí,
eso
sí,
no
sí.
Quiere decir que se fusionen seguramente los terminales móviles. Se fusiona más o menos lo que es la compañía en entornos de redes, ¿vale? Estas empresas hacen infraestructuras de redes muy complejas dentro de empresas o dentro de edificios, y eso es lo que verdaderamente se fusiona. La fusión da un valor a la compañía de 20.000 millones de euros.
¡Madre mía!
La sede seguirá en Finlandia y seguirá presidida por el actual director de Nokia. Recordamos a los oyentes que recientemente la compañía americana... la compañía francesa Alcatel se fusionó, aunque parece que fue una compra, con la compañía americana Lucent Technologies.
Ajá, muy bien. Bueno, pues noticias del mundo de la alta tecnología y de las altas finanzas, porque has dicho 20.000 millones de euros, ¿verdad?
Efectivamente. Yo lo llevo en este bolsillo ahora, en el de la derecha. ¿Será que voy a sacar?
Yo no me lo puedo ni imaginar, Abel. No me lo puedo ni imaginar. Me es difícil imaginar un millón de euros con que para imaginar 20.000 millones de euros. Qué cifras, vaya. Oye, vamos a pasar al tema que nos ocupa el día de hoy. Al Wi-Fi, ese Wireless Fidelity, que es lo que significan las siglas, ¿no?
Efectivamente. El Wi-Fi, como ya muchos sabemos, es una tecnología que nos permite de forma inalámbrica podernos conectar a una red. Es decir, nosotros, sin necesidad de un cable que nos une físicamente a la red, estar dentro de esa red y navegar como si estuviéramos con el cable. ¿Vale? ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite, por ejemplo, estar en nuestra casa con nuestro portátil e ir moviéndonos por las habitaciones y ir navegando. O cambiarnos de la cocina al salón y seguir navegando sin tener que desconectar el cable de la pared y conectar el cable de red en otra habitación.
Sí. Uh-huh.
Evidentemente, esta tecnología lleva ya muchos años existiendo, pero ha tenido el boom recientemente, sobre todo en los hogares, por el uso de las ADSLs y la compartición de ADSLs, y además también dentro de las compañías por la comodidad de que una persona viene a trabajar a una compañía y no necesita que le den un agujero, o sea, una clavija en la pared, sí, sino que directamente con su portátil puede conectarse a la red.
Claro, que eso supone un ahorro de costos tremendo, tremendo.
Efectivamente.
Para las empresas. Y para nuestra casa también, ¿eh?
Evidentemente.
Oye,
ya,
sí.
La pregunta sería, ¿y cómo yo me...?
Es que la pregunta, yo tengo varias preguntas, porque claro, la gente se piensa que el wireless, que el wifi, nos lo provee, por ejemplo, nuestro proveedor de internet, y no es así.
No tiene nada que ver.
No es así.
O sea, de internet
es... Exacto.
Nos provee internet. Y luego, ¿cómo distribuimos ese internet que nos llega a nuestra casa, a nuestra puerta de nuestra casa? ¿Cómo lo distribuimos dentro de nuestra casa? Ya depende de nosotros. Podemos distribuirlo como hasta hace un tiempo, que era por un router o un módem, que llevaba un cable que se conectaba a los ordenadores o al ordenador de nuestra casa, o podemos transferir esa conexión a través de un sistema Wi-Fi, es decir, que nosotros dentro de nuestra casa compartamos nuestra conexión a internet a través del Wi-Fi.
Que lo podemos hacer, bueno, si pon que dispongamos de, porque en una casa con el padre y un par de hijos, por ejemplo, bueno, que cada uno tenga su ordenador, el padre tiene su portátil y ellos dos tienen sus ordenadores de sobremesa, cada uno en su habitación, por ejemplo. Bueno, para los padres uno y para los hijos otro, o sea, tres en total.
Efectivamente.
Vamos a ver qué necesitaría en este caso, es explicativo, pero bueno, a ver lo que necesita. Tenemos ya, tenemos nuestra conexión ADSL en la puerta, bueno, donde nos la han colocado. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer?
Supongamos que nos vamos a dar de alta en la línea ADSL, ¿vale? Porque no tenemos ADSL. ¿Vale? Pues entonces, cuando nos demos de alta, pediríamos un router inalámbrico o un router wifi, ¿vale? Para poder compartir nuestra conexión a internet. ¿Vale? Entonces nos instalarían un router inalámbrico y luego en cada uno de los ordenadores necesitaríamos tener una tarjeta inalámbrica. Las tarjetas inalámbricas las tenemos en USB, en PCI si las queremos para ordenadores de sobremesa, o en PC mecilla si las queremos internas para portátiles. Las más versátiles evidentemente son las USB, puesto que valen tanto para portátiles como para ordenadores de sobremesa.
Muy bien, y bien. Eso va conectado al dispositivo USB, llevan... Es que claro,
exacto, eso va conectado, sí, a una ranura USB y ya tendríamos, ese ordenador tendría una tarjeta física,
sí,
de Wi-Fi.
Sí, sí, sí.
Ahora lo que habría que hacer es unir esa tarjeta física que es Wi-Fi, que está en nuestro ordenador, a la red Wi-Fi que hemos creado con el router inalámbrico que hemos adquirido a través de nuestro proveedor de internet.
Ajá. Muy bien.
Vale,
oye,
pues ahora ya habría que configurarlo. Evidentemente configurarlo requeriría dar muchos pasos por teléfono, o sea, por teléfono, por las ondas, y prácticamente necesitaríamos dos o tres programas solo para para dar un pequeño
consejo de
cómo configurarlo.
Hombre, de todas maneras, si alguien tiene un problema o le apetece...
Hay manuales en internet, hay foros, claro, hay...
Claro, claro. Hombre, yo... a mí solamente me gustaría que me contaras más o menos, porque claro, hay veces que por la comodidad de no entendemos mucho de estas cosas, lo que hacemos es a nuestro proveedor de ADSL, mira, yo necesito una conexión wireless, o sea, es decir, quiero un router wifi y luego me das una tarjeta de aquí, otra tarjeta de allá. Es mejor, claro, ellos nos tienen que proveer de ese router wifi, pero es mejor a la hora de hacer las cosas en nuestra casa, es decir, si necesitamos un switcher para, pues yo qué sé, para conectar varios ordenadores, o necesitamos varias tarjetas, ¿es mejor comprarlo del proveedor o quizás mejor buscarlo en las tiendas de informática porque nos va a salir más económico?
Vamos a ver, la idea es, si queremos dotar de wifi a nuestra conexión a internet, tenemos como dos posibilidades. La primera es comprar ya un router del fabricante, del proveedor de acceso a internet, y la segunda es al proveedor de acceso a internet simplemente comprarle un router normal y corriente,
sí,
y luego a ese router dotarle de capacidad wifi, ¿no? Con lo que se llama con un access point. Un access point no es un router, es una pequeña antena que le permite a un router normal y corriente, un router que no es inalámbrico,
sí,
dar la posibilidad de trabajar de forma inalámbrica.
Uh-huh.
Claro está que bueno, es una posibilidad que además no lo tenemos que configurar. También hay otra posibilidad, que es en el mercado comprar directamente un router ADSL inalámbrico, ¿vale? Hay fabricantes como Linksys que nos venden este producto, como Belkin, son fabricantes que nos venden este producto. ¿Qué complejidad tiene? Bueno, pues que al no ser al ser un modelo estándar,
sí,
tendremos que configurarlo específicamente para nuestra conexión de internet. Ahí también recomiendo yo que la gente navegue por internet y busque cómo configurar para una determinada conexión un determinado router inalámbrico.
Oye, luego
la verdad que es muy difícil, pero sí que hay mucha documentación por internet y puede llegar a ser fácil siguiendo los pasos.
Los pasos. Recomendable, mejor yo creo que la primera opción. Para los no...
Para los no muy profesionales, recomendada la primera opción.
La primera.
También una recomendación es que si decidimos conectar, a la hora ya de conectar nuestros equipos a la red wifi dentro de nuestro hogar, yo recomiendo primero no usar encriptación, es decir, seguir los pasos del fabricante sin usar cifrado, ni password, ni nada de nada.
Sí.
Y una vez que ya veamos que podemos navegar, que podemos conectarnos,
uh-huh,
añadirle la seguridad, ¿vale? Todas las redes wifi tienen un sistema de seguridad para impedir que otras personas,
claro, es
se
que
nos conecten a nuestra red wifi.
El problema es que el vecino, como localice nuestros números clave y contraseñas, ¡pum!, directamente se...
Pero hay veces que no tenemos password. Entonces, cuando no tenemos password, pues es fácil colarse dentro de nuestro sistema.
Ajá.
Pero yo recomiendo a la gente que al principio no ponga password para ver que todo funciona, y una vez que ya ve que navega y tal, añada la password. Porque si no, muchas veces nos lanzamos a configurarlo ya con password cifrado y no sé qué, y a veces no conseguimos que funcione, y el problema no está en el wifi, sino que a lo mejor nos hemos equivocado en la password, o que no hemos configurado bien el tipo de encriptación que estamos usando para nuestro router.
Sí,
y a veces da problemas.
Oye, aquí estábamos hablando del wifi en casa, pero luego existe otro wifi, que es por ejemplo el que nos van a instalar aquí en Cuarto de Huerva, o el que por ejemplo hay en el centro de la ciudad de Zaragoza, o en el que por ejemplo en Madrid tienes ya en muchísimos sitios.
Sí, hay wifis para pequeñas zonas al aire libre, hay wifis que son la misma tecnología que hemos estado comentando, que nos permitirían pues eso, conectarnos allí y navegar, a lo mejor no por internet, pero sí a lo mejor por la web de un ayuntamiento,
sí,
o por la web de una asociación, ¿vale? De forma, vamos, sin cables, directamente desde un banco. Hay otra posibilidad que también se está empezando a implantar en algunas ciudades, que es, usando una tecnología parecida a lo que es el wifi estándar, permitir que la gente, comprando una antena y una tarjeta que te vende el ayuntamiento o la asociación que decida usar esta tecnología, permitir que la gente en su casa se pueda conectar entre ellos. Es decir, que yo, por ejemplo, me pueda conectar con mi primo que está en otra calle,
sí,
lejana, es decir, ya no alcanzaría la tecnología wifi. Uh-huh. Una de las cosas que no hemos comentado es que el wifi tiene un alcance limitado.
Evidentemente.
Si queremos compartir un wifi en un sitio muy grande, ya en una ciudad grande, necesitamos usar una tecnología parecida al wifi, pero que usa otras frecuencias que le permiten conseguir un mayor alcance.
Sí.
Entonces ya hay proyectos piloto en determinadas ciudades donde pues los usuarios de la ciudad pagan una cantidad mínima por una antenita y una tarjeta que se conecta en el portátil, y pueden, por ejemplo, compartir ficheros entre pues dos amigos y viviendo en calles totalmente separadas,
sí,
y sin necesidad de un cableado.
Ajá, muy bien. Oye, ¿qué no hemos hablado antes de qué problemas nos pueden surgir en nuestra red casera, por ejemplo?
Lo típico, los típicos problemas de la red casera es la mala recepción. normalmente los routers tienen una potencia de emisión que además está legislada en Europa para no pasar unos límites, y depende de cómo sea nuestra casa, de lo grandes que sean las paredes, de cuántas paredes haya entre el router y el ordenador, pues podemos tener problemas, podemos tener una baja recepción, podemos perder la señal. Y bueno, pues eso hace que la conexión pues se interrumpa, ¿no? La conexión a internet o la conexión a la red.
Oye, ¿hay manera de amplificarlo o esto es lo que
hay? Hay manera de amplificarlo pues comprando antenas más grandes. Hay fabricantes como Linksys que venden antenas más grandes para poder compartir mejor. Hay rutas que te permiten subir la potencia, aunque eso siempre está limitado por el máximo de potencia que fija la Unión Europea. Pero vamos, hay posibilidades de, si no me llega la señal, poner lo que se llama un bridge. Un bridge es una antena intermedia entre el router y el router inalámbrico y nuestro equipo final, que nos permite hacer que la señal llegue más lejos, ¿vale? La señal saldría del router, pasaría por esta antena y de esta antena iría al equipo.
Digamos que nos amplía, o sea, es la propia palabra indica, un puente.
Un puente que nos permite, pero eso ya serían infraestructuras más grandes, aparte exige una configuración mucho más compleja que, bueno, no se lo recomiendo a los usuarios que no sean muy profesionales.
Los que no sean muy, y bueno, hay de todo, en este programa nos escucha de todo, pero bueno, lo hacemos de una manera intermedia, porque es que si no la gente nos enteraría.
Claro, vamos a andar con cosas muy
de las cosas. De todas formas, vamos a volver a dar la dirección de correo electrónico por si alguien tiene algún tipo de problema, que desde aquí se le puede ayudar, que es que estamos para eso. Repítenos la dirección
pues
de correo electrónico.
La dirección es cibergallinero@cuartenonda.com.
Perfecto.
Y que la gente no olvide que tiene en la web de cuartecom.blogspot.com también tiene el link para enviarnos un correo.
Claro que sí, está ahí el link. Y por supuesto, apuntarse a esa lista de correo, a ese blog, que es donde aparecen todos estos programas que se llevan haciendo desde hace ya bastante tiempo. Bueno, llevamos ya 3 años, pero donde se están metiendo es en el último año.
El último año.
Bueno, pues están todos allí, los pueden escuchar ustedes en cualquier momento, en su iPod, en su MP3, en su casa, en su ordenador, cuando quieran, en cualquier momento. Oye, yo no sé si nos queda algo de comentar del wifi.
Pues en principio, a grandes rasgos, no. Yo pasaría a un par de links que hemos traído hoy.
Pues coméntanos.
Pues el primero, y al hilo del Windows Live Messenger, es una página que tiene Microsoft donde está sacando productos que se integran con la red, es decir, productos relacionados con Internet.
Sí.
Uno de ellos es Windows Live Messenger, pero también tenemos el Mail Live, que es un sistema de mail que sería como el Outlook profesional que es un software que distribuye para leer el correo, pero a través de la web.
Muy bien.
También, por ejemplo, tenemos un firewall a través de web, tenemos, bueno, distintos programas que se usan o se manejan a través de la web. Y la URL es ideas.live.com, es de Microsoft,
sí,
evidentemente para Windows, pero bueno, tiene unos softwares pues muy interesantes, todos ellos de momento gratuitos, muchos ellos en fase beta, pero bueno, la verdad que son bastante interesantes a la hora de probar.
Oye, ¿no tenemos nada hoy del mundo friki?
Pues no, hoy no he traído nada especial, pero vamos.
Yo es que el otro día no lo guardé, pero me llegó una información sobre, ya sabes, todo a través de USB, que es que al final, bueno, van a hacer de todo, ya maquinillas para afeitar, neveritas, hacen de todo, pero absolutamente de todo. Y no sé, vi uno, no recuerdo en ese momento, a ver si la semana que viene me rescato la información y os lo cuento, porque era de mondarse de risa, como ese de calentar la lata o de enfriar la lata mientras estamos trabajando. Pues de ese estilo, pero más friki todavía.
No, eso de la lata ya es hasta normal encontrarlo en los comercios.
Hombre, lo de la lata es que es, aparte, es útil ahora con el calorazo que tenemos en verano, bueno. Pues oye, tenemos nuestra lata fresquita, gracias a nuestro ordenador, claro que sí.
Sí,
venga,
sí,
pues, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias a Abel Hernández por estar con nosotros, nuestro experto en nuevas tecnologías. Ya lo saben, nos veremos la semana que viene. Javier Abaza, los controles, y les habla Alberto Sarrayer. Hasta luego.
Hasta luego.